la mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Muy buenos días, aquí empieza la mañana de COPE en Jaca. Estamos con vosotros hasta la 1:30 de la tarde en formato magazine con muy diversos contenidos y protagonistas. Nombres propios que en un instante os contamos. Antes actualizamos la información. Los saludos de Cristóbal Cabezas. Siempre con el patrocinio de Federópticos, Val, que nos ofrece la actualidad informativa que arranca con la temperatura. 8 grados ahora mismo en la calle Mayor de Jaca y cielo despejado. Hay que destacar que seguiremos con cielos despejados durante el día de hoy y alcanzaremos máximas de 13 grados en la capital pirenaica. Vientos flojos de dirección variable. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de la carretera de acceso al balneario de Panticosa, que ya se ha reabierto al tráfico, como os contábamos en las últimas horas. Han sido 16 días de interrupción por el riesgo de aludes.
Desde la tarde de ayer, los vehículos ya pueden circular por la carretera tras las labores de limpieza efectuadas por Obras Públicas. Se ha habilitado con doble sentido, salvo entre los puntos kilométricos 8 y 9, donde se circula con paso alternativo de forma provisional hasta que finalicen las obras de acondicionamiento en este tramo. Y por tanto, tras esta apertura, está previsto que mañana abra sus instalaciones el balneario de Panticosa y también se ponga en funcionamiento la pista de esquí de fondo.
Hace dos horas, a eso de las 10:30, ha tenido lugar en Toledo la inauguración de un monumento en honor a las tropas de montaña. Ha sido colocado en la Academia de Infantería.
Y es noticia porque el Ayuntamiento de Jaca está estudiando la posibilidad de colocar una réplica de este monumento en algún punto de la ciudad. Desde el consistorio jaquer se mantienen conversaciones para que la réplica del monumento, obra del artista toledano Luis Martín de Vidales Gómez, pudiera ser una realidad en Jaca durante el presente año. Mientras tanto, la Jefatura de Tropas de Montaña de Jaca está preparando los actos del 31 de mayo, Día de las Tropas de Montaña, y también día en el que se va a conmemorar el 453 aniversario del Regimiento Galicia 64. Por cierto, el Regimiento Galicia 64 se instaló en Jaca en 1918. Además, recordemos que el Ministerio de Defensa ha dado el visto bueno a la realización de una jura de bandera de personal civil en Jaca. Sería ese día, el 31 de mayo, y podría celebrarse en la Plaza de Viscos.
Hoy finaliza el plazo de inscripción para el programa de acreditación de competencias en balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables.
Recordamos que se ofertan 75 plazas y lo que se pretende es que quienes tienen experiencia en este sector pero carecen de título que lo acredite puedan obtener un certificado que mejore sus posibilidades de empleo. El centro en el que se realizará esta evaluación será en el IES Domingo Miral. Se puede obtener toda la información necesaria en el Boletín Oficial de Aragón.
El mundo de la nieve también es noticia con una rueda de prensa del Partido Aragonés.
El grupo parlamentario del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, así como la representación del partido en las comarcas del Alto Gállego y Jacetania, comparecen a esta hora ante los medios de comunicación en Huesca con la idea de explicar su idea en relación al proyecto de unión de las estaciones de esquí de Candanchú, Astún y Formigal.
También reseñamos que el presidente de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, Pepe Soro, está a esta hora visitando las obras paralizadas del tramo de la autovía de la A21 entre Santa Cilia y Puente la Reina de Jaca. El Canfrán protagonista aquí en COPE dentro de unos minutos, dentro de cuarto de hora saludaremos a los responsables de CREFCO, de la coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfrán-Olorón. Vamos a hablar con ellos porque esta tarde, como os comentamos, el Canfrán también va a ser protagonista en Zaragoza.
Así es, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Industriales en Zaragoza tendrá lugar la presentación de la monografía La línea de ferrocarril Zaragoza-Canfrán-Po para el transporte de mercancías. Participará su autor, Jesús Medrano Bosque, ingeniero industrial.
El Colegio San Juan de la Peña de Jaca celebra estos días la Semana de la Solidaridad y lo hace con diferentes actividades.
Y lo hace bajo el lema importante Somos Todos. Desde el centro se quieren promover valores esenciales como la solidaridad o la igualdad. Pero no solo que los alumnos lo conozcan, sino que sean capaces de actuar e intervenir directamente en su consecución. Entre las actividades que se han programado hay exposiciones, talleres, cuentacuentos o proyecciones de películas.
Y la actualidad informativa nos lleva dentro de unos minutos a saludar a Roque Vicente, al director general de gestión forestal, que en las últimas horas ha visitado el aprovechamiento forestal de madera de Senegüé. Hablaremos con él tras el deporte y tras la oferta cultural.
Comienza el año con buenas sensaciones y acércate a las rebajas de Feder Ópticos.
Toda la moda te está esperando, con descuentos de hasta el 50%. Tus monturas y gafas de sol a precios muy sugerentes.
Déjate llevar. Ven a las rebajas de Feder Ópticos.
Feder Ópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Hablamos del Club Ciclista Sabiñánigo, que recupera una prueba ciclista que se celebraba en los años 90 en la capital serrablesa.
El próximo 10 de febrero tendrá lugar el primer Rally BTT Sabiñánigo, en un circuito de 6 kilómetros marcado en la zona deportiva de la Corona de Sabiñánigo. Es una prueba de competición que tendrá la salida a las 11 de la mañana en las inmediaciones de las pistas de atletismo de Sabiñánigo. Será además la primera prueba puntuable para el primer Open de Aragón de BTT, una nueva iniciativa de la Federación Aragonesa de Ciclismo para recuperar el impulso competitivo de la BTT. A la una se dará la salida de los cicloturistas y corredores populares que previamente se hayan inscrito para participar en la prueba. Las inscripciones online se pueden realizar hasta el martes 5 de febrero a través de la página web clubciclistasavi.es. El precio de la inscripción es de 10 euros.
Por tanto, hasta el próximo martes para apuntarse, y nosotros, COPE y Cadena 100, somos colaboradores del Club Ciclista Sabiñánigo. Os contaremos la próxima semana, a primeros de semana recordaremos el momento de inscribirse, ya que solo quedará el lunes y el martes. Queda hoy, el viernes, mañana, el lunes o el martes, últimos días para inscribirse, y ya a finales de la próxima semana también nos ocuparemos de las horas previas de este primer Rally BTT Sabiñánigo del 10 de febrero.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
La oferta cultural es muy amplia y empezamos con una actividad que va a tener lugar hoy en Jaca.
Esta tarde tendrá lugar una conferencia enmarcada en las actividades que realiza la Universidad de la Experiencia. La charla lleva por título La veterinaria cura a la humanidad y será impartida por Javier Lafuente a las 7 de la tarde en el Salón de 100 del Ayuntamiento de Jaca. Más asuntos. Hoy finaliza el plazo de inscripción para participar en el homenaje que el Hogar de Personas Mayores de Jaca y el Servicio Social de Base de la Comarca de la Jacetania organizan para aquellos matrimonios que cumplan 50 años de casados durante este año 2013. El homenaje se celebrará el día 14 de febrero, día de San Valentín. Los interesados pueden inscribirse hoy por último día en el Hogar de Personas Mayores de Jaca y también en el Servicio Social de Base de la Comarca de la Jacetania, ubicado en las sedes de Jaca, Verdún y Echo. Y hoy también finaliza el plazo de inscripción para asistir al viaje que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca ha organizado para el Puente de San Jorge a Guipúzcoa. El viaje se realizará los días 20, 21, 22 y 23 de abril. Se visitarán las localidades de Zarauz, Eibar, Zumaya, San Sebastián o Fuenterrabía. El programa de actividades está a disposición de todos los que quieran acudir en la web de la asociación jacajacobea.com. El Hospital de Jaca ha organizado un curso de masaje infantil dirigido a padres y madres con bebés de 1 a 6 meses. Se desarrollará los días 7, 14, 21 y 28 de febrero y el 7 de marzo en el Salón de Actos del Centro Sanitario. El aforo es de 20 plazas, por lo que es necesario inscribirse previamente en el hospital. Y el próximo 12 de febrero tendrá lugar una sesión informativa sobre un cursillo de psicología aplicada a la vida cotidiana. La cita será en el gimnasio municipal de Sabiñánigo, de 10 y cuarto de la mañana a 12 y cuarto del mediodía. El cursillo se impartirá los días 19 y 26 de febrero y los días 5, 12, 19 y 26 de marzo, y correrá a cargo de Antonio Ortiz Betés, psicólogo en el Centro de Prevención de Jaca.
Más noticias a la 1 y 5. Actualizamos la información. No te vayas, Paola, porque te espera Roque Vicente. Le saludamos en un instante.
Este año, aprovecha las rebajas de Colchones Aznar. Acomoda las últimas tecnologías a tus necesidades. Las personas que buscan firmeza con diferentes grados de adaptabilidad tienen un conjunto de colchón de muelles picolín de alta calidad, más canapé abatible en madera en varios colores, de 1.866 euros a 699. IVA, transporte y montaje incluidos. Colchones Aznar, colchones para soñar.
Disfruta de la mejor gastronomía del Pirineo en el restaurante Asador Biarritz. Carnes a la brasa, chuletón a la parrilla y una cuidada selección de vinos. Restaurante Asador Biarritz. Estamos en Jaca, frente a la Ciudadela. Teléfono 974-36-16-32. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
Seguimos en la sintonía de la cadena COPE. Durante los próximos minutos vamos a hablar de aprovechamientos forestales y lo vamos a hacer con el director general de gestión forestal, con Roque Vicente, que ha visitado en las últimas horas el aprovechamiento forestal de Senegüé. Roque Vicente, hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por atendernos, lo primero de todo.
A vosotros.
Has visitado el aprovechamiento forestal de Senegüé, visita que ya estaba prevista para hace unos días, pero cayó mucha nieve, ya lo sabemos, y se ha tenido que posponer, pero finalmente has podido venir. ¿Con qué objetivo se ha realizado esta visita y en qué ha consistido?
Sí, es una visita que, como bien dicho, teníamos prevista, y es una visita a uno de los numerosos aprovechamientos que la comarca del Alto Gállego tiene previsto realizar. Sin duda alguna, el momento es porque recientemente hemos aprobado lo que son los distintos planes anuales de aprovechamientos, y por lo tanto es un momento para destacar, porque sin duda alguna la evolución en lo que se refiere al número de aprovechamientos es importante. El aprovechamiento de Senegüé es un aprovechamiento muy significativo, es un aprovechamiento relativamente pequeño, estamos hablando básicamente en torno a 60 hectáreas, 1.000 toneladas, un periodo de trabajo de unas cuatro meses aproximadamente, y que fundamentalmente consiste en un aclareo de una superficie que fue en su momento repoblada o reforestada, y que lo que consiste este aprovechamiento es en reducir un poco la presión forestal, combustible forestal, pasando de unos 800 pies por hectárea a en torno a unos 500 y 600 pies, con lo cual pues se van a obtener de esa superficie, lo que decimos, unas 1.000, 1.500 hectáreas, y se realizará durante los cuatro próximos meses.
Como has comentado, la visita se ha realizado en un momento en el que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha aprobado los planes anuales de aprovechamientos. ¿Qué recogen estos planes?
Sí, así es. Es un momento importante para nosotros porque, sin duda alguna, pues a través de estos planes ya podemos ver cuál va a ser la intensidad de los aprovechamientos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Hay que decir que en el último año, en el ejercicio 2012, aproximadamente estamos hablando que hubo más de 5.000 aprovechamientos y que de los que se movieron o se gestionó en la participación de los distintos agentes algo más 8 millones de euros, con lo cual pues tiene unas repercusiones económicas importantes para los territorios. Lo importante de los aprovechamientos forestales, pues bajo nuestro punto de vista, son tres objetivos que cumplimos con este tipo de trabajos, ¿no? En primer lugar, fundamentalmente estamos hablando de que mejoramos el estado de salud, el estado fitosanitario de nuestras masas forestales. Estamos hablando que reducimos el riesgo de plagas, reducimos el riesgo de enfermedades, porque creemos fundamentalmente que si realizamos una gestión activa, una gestión adecuada de nuestras masas forestales, es la mejor manera de conservarlo y protegerlo. Ese sería el primer objetivo. Y el segundo objetivo, pues es algo también como consecuencia de lo anterior. Estamos reduciendo el riesgo de incendios forestales, porque reducimos la carga forestal, el combustible es susceptible de ser quemado en un incendio forestal y por lo tanto reducimos el riesgo. Y la tercera cuestión, la tercera objetivo también que alcanzamos, evidentemente, es que obtenemos unos rendimientos sociales y económicos en el territorio. Es decir, estamos convencidos del enorme potencial que ofrecen nuestras masas forestales desde el punto de vista social y económico, y el ejemplo que hemos estado hoy es un ejemplo evidente. Estamos hablando, y esto el que la empresa que lo estaba desarrollando nos lo ha comentado, pues van a estar trabajando entre 6 y 7 personas durante unos 4 meses. Con lo cual, pues yo creo que de alguna manera damos cumplimiento a estos objetivos, y sin olvidar lo que decimos, ¿no? Reforzar esas economías locales y comarcales que en estos momentos tan importantes.
Porque está claro que en las zonas altas del Pirineo los recursos forestales son muy amplios y extensos, por lo que hay que potenciar este tipo de iniciativas.
Sí, así es. La verdad que evidentemente el recurso forestal se encuentra deslocalizado por todas las comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Lo que bien es cierto que hay algunas comarcas que tienen mayor superficie forestal y por lo tanto presentan mayores posibilidades para apoyar iniciativas de estas características o para sacar adelante este tipo de iniciativas. Desde el Gobierno de Aragón trabajamos un poco en esa dirección, en ser capaces de que los distintos agentes se preocupen y ocupen y pongan oficio en la gestión forestal. Nosotros pretendemos que la gestión forestal recupere el protagonismo que ha tenido en años atrás, pretendemos recuperar esa cultura forestal que siempre ha habido y evidentemente adaptada a unos nuevos tiempos como son los que nos movemos en estos momentos. Por eso hoy en día pues cada vez más están surgiendo distintas iniciativas pues centradas en actividades que se pueden desarrollar en los montes. Y un ejemplo de ellos fundamentalmente es los aprovechamientos y concretamente los aprovechamientos vinculados a la biomasa.
La situación económica, y es conocido por todos que es muy delicada, ¿se ve afectada la parte forestal por la difícil situación económica? ¿Hay que seguir potenciando?
Por supuesto que se ve afectada, pero creo que tenemos que trabajar para generar oportunidades o cuanto menos para mejorar las situaciones existentes y ser capaces de generar nuevas oportunidades. En estos momentos, pues la situación económica es una situación muy compleja, es una situación donde pues todas las administraciones tenemos los recursos muy limitados, pero estamos viendo que al mismo tiempo es una oportunidad para el mundo forestal, porque sin duda alguna hasta ahora tal vez los recursos que tenemos en torno a nuestros núcleos y municipios, pues como teníamos otras fuentes de financiación, no se les prestaba la debida atención. Por lo tanto, en estos momentos estamos viendo, como decía, que hay una creciente demanda por aprovechamientos y, de hecho, en la Comunidad Autónoma de Aragón estamos hablando de que del año 2011, que teníamos pues calculados que los aprovechamientos de madera oscilaban sobre las 21.000 toneladas distribuidas por la comunidad autónoma, pues hemos pasado a tener 121.000, es decir, se ha incrementado por 5 la capacidad o lo que figura en lo que son los planes anuales de aprovechamientos referido a madera en los distintos territorios de la comunidad autónoma. Con lo cual, pues sea porque estamos empezando a pues realmente apostar por lo que son los recursos forestales, porque la situación económica también orienta ciertas gestiones a ello, pues sin duda alguna creemos que todo esto contribuye a que cada vez más los recursos forestales puedan tener mayor relevancia en el contexto social y económico de nuestros pueblos.
Las situaciones complicadas, en este caso la situación difícil que atraviesa la economía española, ¿fomenta la colaboración entre instituciones y administraciones?
Así es. Hay que recordar una de las cuestiones más importantes, que los principales propietarios de los montes generalmente son los ayuntamientos, son pues sí, las entidades locales. Y son ellos los principales receptores de estas políticas, porque sin duda alguna como propietarios tienen la potestad de gestionar lo que es sus propios montes o de al menos indicar dentro de lo que es el plan anual qué es lo que están interesados. Y, como decía, vemos que sí, que realmente pues desde el punto de vista público, fundamentalmente pues lo que es ayuntamientos o las comarcas pues están apostando por ellos, y también desde el punto de vista privado pues un sector que empieza a demandar y evidentemente ese sector tiene que tener respuesta. Por eso pues he puesto iniciativas pues también tratando de perseguir lo que es la puesta en valor de los recursos forestales. Estamos hablando de la certificación forestal, estamos hablando de las órdenes de cultivos energéticos. En definitiva, un poco lo que tratamos es de ir generando las condiciones, generando el escenario para que puedan desarrollarse distintas iniciativas vinculadas a lo que son los aprovechamientos forestales. Y también algo importante en este ámbito es la modificación de la ley de montes, que también las modificaciones van orientadas a eso, a simplificar y reducir trámites y procedimientos, y orientadas a esa puesta en valor.
He escuchado que varias veces has comentado, Roque, la palabra buena gestión. Supongo que eso es el punto de partida.
Bueno, sin duda alguna. Yo creo que aquí todos tenemos nuestro tenemos que tener pues nuestro ámbito definido. Yo creo que desde la administración tenemos que ser capaces de tomar iniciativas y de ejercer cierto liderazgo en algunas cuestiones, y creemos que en la gestión forestal pues lo tenemos que hacer. Entonces ese liderazgo tiene que traducirse al final en la gestión diaria. Entonces, desde el Gobierno de Aragón, pues tenemos dos líneas de trabajo importantes. La primera es la modificación de ese marco normativo, pues la modificación de la Ley de Montes, para, por ejemplo, poder enajenar lo que son los aprovechamientos de madera por un periodo de 15 años o más, para poder dar viabilidad a los proyectos relacionados a este tipo de iniciativas. Y, por otro lado, incorporar nuevas herramientas de gestión. Pues hablamos de nuevos pliegos de aprovechamientos, que también los hemos aprobado recientemente. Ya estamos en condiciones en Aragón de certificar, de realizar y aprobar certificación forestal. Recientemente pues se certificó en la zona de Ansofago pues unos 25.000 hectáreas. Tenemos ya en Aragón una orden que permite dar cultivos energéticos, aquello que así se determine. Con lo cual, estamos incorporando ese escenario. Estamos gestionando un poco pues nuestras posibilidades, nuestras propias competencias, y tiene que trasladarse que en el territorio pues lo que es la aplicación práctica en el monte pues se intensifique también la voluntad de los aprovechamientos, por ejemplo.
¿Algo más que quieras añadir?
Bueno, yo simplemente pues trasladar un mensaje de que creemos en la importancia uh-huh. y en las posibilidades que pueden aprovechar este tipo de aprovechamientos, pero sin duda alguna que tenemos que creérnoslo todos. Y eso es un poco lo que, pues tal vez de una manera insistentemente trasladamos fundamentalmente a los propietarios, sean públicos o sean privados.
Roque Vicente, director general de Gestión Forestal, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y un saludo.
Seguimos en la sintonía de la cadena COPE.
Gracias Paola, gracias a Roque Vicente, y seguimos hablando del Canfrán. Como os decíamos antes, a las 7 de la tarde hoy en Zaragoza se va a hablar de la línea de ferrocarril Zaragoza-Canfrán-Po. Actualizamos la información del Canfrán con Benjamín Casanova, es el portavoz de la CREFCO, la coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfrán-Lorón. Benjamín, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, estarás por supuesto presentes en esta charla de esta tarde, estarás tú y mucha gente que le interesa el Canfrán, va a impartirla Jesús Medrano Bosque, que es ingeniero industrial y que seguro que nos descubre algo nuevo, porque cuando hablamos del Canfrán, Benjamín, siempre conocemos cosas nuevas.
Hombre, siempre se aportan datos nuevos y se aportan estudios que confirman lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que las posibilidades del Canfrán existen y que solo es cuestión de invertir en la línea para ponerla en condiciones del siglo XXI.
Así de claro. Evidentemente vamos a hablar contigo de la reciente visita de la ministra Ana Pastor, muy criticada desde algunos sectores porque fue una visita relámpago. ¿Qué te pareció a ti?
Bueno, la visita cumplía el expediente de hacer partícipe de la venta a la DGA del edificio de la estación, ¿no? Dentro de eso fue positivo porque mete a la estación y a la DGA como propietario del edificio y, por lo tanto, responsable de lo que en ese edificio se vaya a hacer, ¿no? También lo que se dijo en esa visita era que esa venta de la estación era un paso más para la reapertura de la línea. Entonces, en ese sentido, nosotros lo consideramos positivo. Lo que pasa es que, como siempre, hace falta ver cómo eso se traslada a la realidad, cómo se traslada a inversiones y cómo se traslada a hechos concretos.
Fechas, cifras, ¿cuáles tienes tú en la cabeza? ¿Con qué te quedas tú de toda esta vorágine de números que siempre se nos da sobre el Canfrán?
Bueno, lo principal es que por fin se decida de una vez tener claro el calendario de actuaciones que hay para la reapertura, ¿no? Eso es lo fundamental. Y con el horizonte que se barajó en su momento en la cumbre entre España y Francia de 2017-2020 como fecha de reapertura.
¿Pero cuál es el calendario entonces?
No, calendario no hay. Lo que hace falta es que de una vez los estados
que lo pongan
exactamente.
Con lo fácil que es rellenar un calendario, ¿verdad? cuando pues, ponemos el no, cumpleaños no, de un amigo.
No debe ser muy fácil porque llevamos aquí 40 años esperando que lo rellenen, o sea que no debe ser muy fácil.
Una vergüenza, la verdad es que, insisto, yo creo que la visita de Ana Pastor estuvo bien, como tú bien apuntabas, por, bueno, pues ese protocolo, ¿no?, de la venta de la estación de Canfranc al gobierno aragonés, pero claro, no se puede venir al Pirineo para estar solo unas horas. Yo creo que ya que se viene hay que palpar un poquito más la realidad, y la realidad no se conoce en pocas horas, todo lo contrario.
Hombre, yo creo que hay que tomar una actitud de más decidida, ¿no? Es un poco decir que estamos en el tema, pero la verdad que ya es hora de que vengan con algo concreto, ¿no? Yo creo que esa concreción, la parte fundamental es que el Estado central español y el francés dirán de una vez, lo vamos a abrir con este calendario, ¿no? Yo creo que eso es lo único que falta, pero que eso es lo que hay que hacer cuanto antes mejor, porque los plazos nos apremian y hay que hacer esa decisión, se tiene que tomar ya.
Supongo que no te consuela, pero ver cómo han estado las carreteras en este mes de enero, cortes, por ejemplo, la de acceso al balneario de Panticosa 16 días, cortes hacia Francia por el Somport varios días, cortes en el Portalet, cortes en Bielsa, no consuela, pero demuestra cómo estamos, ¿verdad?
Hombre, es una demostración de la mala infraestructura que tenemos en comunicaciones con Francia, y un poco también el desinterés que Francia tiene sobre las comunicaciones con esta parte del Pirineo, ¿no? Entonces, en eso también nos confirma que el ferrocarril cumpliría una de sus misiones, ¿no?, que es impedir ese aislamiento. El ferrocarril de Canfranc, desde luego, no tendría por qué sufrir esos cortes al ser una infraestructura ferroviaria adaptada a lo que decíamos antes, ¿no?, adaptada a las exigencias del siglo XXI.
Claro, exacto, al día a día actual, y bueno, esas inclemencias meteorológicas quizás se podrían salvar por el tren. Ojo, que sería una fuente muy importante. La pena es que lo tenemos aquí bien claro, tú lo tienes claro, yo lo tengo claro, Benjamín, falta que lo tenga claro quien lo tiene que tener. Por cierto, hablando de la estación de Canfranc, se ha hablado de sus posibles usos, se han dicho muchas cosas. ¿A ti qué te parece que sería lo mejor y qué harías tú en la estación de Canfranc?
Hombre, pues hay una cosa evidente, que es las posibilidades que tiene para hacer un museo ferroviario ahí, las posibilidades que tiene para montar, estamos en pleno Camino de Santiago, un albergue de peregrinos, un hotel, un centro de interpretación del Pirineo, en fin, ahí tiene una ventaja muy grande esa estación, que es su capacidad, no es tan enorme, que caben multitud de usos. Pero luego lo que está claro es que tiene que ser un referente de impulso turístico de todo lo que es el Valle del Aragón, eso está claro, y dentro de esa idea que yo creo que es común en todo el mundo, de que sirva de punto de encuentro y de punto de lanzamiento del turismo de la zona, pues ahí es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Todas esas cosas son las que se pueden hacer. También se habló por parte de ser un centro universitario de verano, en fin, que hay muchas cosas que se pueden hacer, y desde luego, pero claro, es lo que hablamos con todo. Hay que dejar de hablar de lo que se puede hacer
y hacerlo,
hay que optar por algo y llevarlo a cabo.
Hay que actuar. Yo me quedo con todas las opciones menos el tema universitario. Al tener en Jaca universidad, yo creo que sería complicar un poco las cosas que haya dos universidades en Canfranc y en Jaca. Bueno, ojalá, pero me parece que menos el tema universitario cualquier otro podría ser posible. Benjamín, ¿tú crees que se va a hablar mucho, poco o nada hoy en Madrid, en Fitur, de la estación de Canfranc? Estamos en la feria, una de las más importantes del mundo de turismo, que ayer la inauguraron los príncipes, y sería un buen lugar, pero quizás se hable poco, ¿no?
Yo creo que se hablará poco, pero lo que decíamos antes, el Pirineo es una de las grandes opciones de turismo de Aragón, el Valle de Aragón es uno de los más importantes dentro de ese orden, entonces yo creo que se debería hablar mucho, pero me temo que se hablará poco.
Desgraciadamente, en fin, Fitur sería una buena oportunidad para promocionar, como si se va a hacer Aragón, pero máxime puntos clave de Aragón, como es el Pirineo o como es la estación de ferrocarril de Canfranc, que hace algunos días veíamos imágenes en redes sociales espectaculares de las nevadas importantes que caían en Canfranc y la limpieza de las vías, que ha sido un trabajo muy arduo y que desde luego nos ha dejado unas estampas espectaculares y que, bueno, demuestran, bueno, la belleza de este entorno, el de la estación de Canfranc. Benjamín, recordar que esta tarde a las 7, por si algún oyente quiere acudir, es en el Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Industriales de Zaragoza. Se llama la charla La Línea de Ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Po y la va a impartir Jesús Medrano, que es un ingeniero industrial que sabe mucho de esto, ¿verdad?
Exactamente, es un experto en temas ferroviarios, entonces puede aportar muchos datos sobre la línea.
Bueno, pues que lo paséis bien, que lo disfrutéis, que aprendáis cosas nuevas, como decíamos al principio, siempre se aprende algo nuevo del Canfranc y con ingenieros industriales como Jesús Medrano, mucho más. Benjamín Casanova, portavoz de la CREFCO, de la Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón. Seguimos atentos, fijándonos en los plazos, en las fechas, en el dinero que está o no encima de la mesa. Y hasta la próxima, Benjamín. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, pues el Canfranc, que sigue siendo noticia, y ojalá podamos dar mejores noticias en un futuro a medio y largo plazo. Llegamos a la una.
106.6 FM, Cope Jaca.